Hola, antes de iniciar el capítulo de hoy, queríamos invitarlos a escuchar nuestro nuevo podcast llamado Jam Sessions by Monitox, en donde repasamos los temas que le dieron forma a la semana, tanto de finanzas e inversiones, así como de otros temas más variados. Sale un nuevo capítulo todos los lunes por la mayoría de las plataformas de streaming. Saludos a todos. En un bear market, las acciones regresan a sus justos dueños. Esto lo dijo John Pierpont Morgan. Bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Luis González, CFA.
Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, y como ya lo comentó Luis, en este episodio vamos a estar hablando de cómo navegar un bear market. Comenzamos.
Monitox, el otro lado de la moneda.
Pues bueno, Walter, creo que primero, a ver, ¿por qué un bear market, no? Primero yo creo que tenemos que definir qué es un bear market para los despistados que no saben qué es, ¿no? En esencia es un mercado bajista, ¿no? Un mercado que tiende, más bien que ha bajado más allá de 20%, ¿no? ¿Por qué 20%? Pues porque a alguien se le ocurrió 20%, ¿no? O sea, según yo no he escuchado una definición convincente de por qué el 20% ya se clasifica como bear market. Simplemente yo creo que es, pues alguien dijo algún día que 20% era eso y pues hemos vivido siglos con esa definición, ¿no?
Sí, porque bueno, yo no he encontrado, o sea, quién lo dijo, quién lo definió así, o sea, se define, o sea, pero hay como reglas de dedo, ¿no? O sea, que de 0% a 10%, o sea, creo que, o sea, tiene un nombre antes de corrección, ya cuando es de 10 a 20% es una corrección, y ya más allá de 20%, pues ya es un bear market, ¿no? Y lo que se me hace curioso es que, pues ya si es 21% es bear market, y si cae el mercado, cae 55% o 90%, pues también es
no, ya empiezan a salir como definiciones de depresión y o sea, definiciones un poquito más complicadas, sino más bien más depresivas, ¿no?
O sea, ¿pero qué será depresión? ¿Cuando cae más de 50%? O sea, ¿cuando recorta la mitad del valor?
Pues yo pensaría que sí, la verdad es que no sé, o sea, ya cuando cae 40 ya es doble bear market, no sé.
Bueno, no, pues ya inventaste un doble bear market.
Pues el Nasdaq para allá va, ¿eh? Así que en una de esas lo empezamos a usar.
Esperemos si no caigamos en triple bear market. Pero bueno, yo quisiera hablar de la frase con la que empezamos el podcast, o sea, que mucha gente dice, o sea, ves que mucha gente pone esta frase y cuando hay sangre en los mercados la citan, pero alguna vez leí un tuit de alguien, no me acuerdo si Morgan Housel, que pues realmente la gente no sabe de lo que está hablando, no sabe lo que está diciendo, porque mucha gente cita la frase como para decir, es momento de comprar o es momento de tener manos de diamante. Digo, ya sé que es un término de cripto, pero pues tomándolo prestado y de ser paciente. Y luego también citan la frase de Buffett que el mercado de valores es el mecanismo de transferir dinero del impaciente al paciente. Pero yo creo que John Pierpont Morgan pues realmente no se refería a los inversionistas pacientes o contemple. Yo creo que lo que él se refería es que, pues bueno, cuando suceden los mercados bajistas, cuando suceden y cuando se tornan en cosas pues más complicadas como una depresión, pues realmente los que tienen el poder de comprar esas acciones a precios baratos, pues son los ultra ricos, son los que tienen capacidad porque tienen muchísimo dinero, pues para soportar una recesión o inclusive si se torna una depresión y no tanto el paciente. ¿Tú qué opinas? ¿Te hace sentido lo que comentaba, creo que sí era Morgan Housel.
Sí, tiene lógica. Y tiene lógica en el sentido también de que cuando hay mercados bajistas o cuando hay depresiones en equities, como que aumentan las recompras de acciones, ¿no? Entonces, incluso lo podemos ver en la misma bolsa mexicana, ¿no? O sea, había tenido un desempeño muy pobre los últimos, 2022 ha sido medio defensiva, pero del 2021 para atrás, y muchas empresas pues aprovecharon el momento para sacarlos de las bolsas, para quitarle el estatus de pública a la empresa y volverla privada, ¿no? Entonces, yo creo que se refiere un poco a eso, ¿no? Son valuaciones muy deprimidas, son valuaciones que están por debajo de su justo valor, y por lo tanto a los dueños de las empresas les hace todo el sentido pues regresar o recomprar las acciones mucho más baratas a como salieron en el mercado, ¿no? Y eso me lleva a hablar justamente de cuándo se puede terminar un bear market. O sea, a ver, yo estaba escuchando ahorita que estamos ya en uno, que las acciones ya están regresando o ya están cerca de su valuación justa, ¿no? La verdad es que dudo mucho que eso sea una métrica para saber cuándo el mercado bajista va a terminar. ¿Por qué? Porque generalmente los mercados hacen overshooting, es decir, exageran tanto para arriba como para abajo, ¿no? Entonces, no, o sea, cuando en los años pasados, pues, había una exageración en el valor hacia arriba, ¿no? La gente compraba y estaban muy, cada vez se alejaban más de su valuación justa y la gente no decía, ay, ya estamos muy lejos de la valuación justa, ya nos tenemos que detener. No, simplemente seguían comprando y seguían inflando las valuaciones. Lo mismo pasa cuando el movimiento va para abajo, ¿no? O sea, la gente no se detiene. Ay, mira, ya llegamos a la valuación justa de la empresa, ya vamos a detenernos. No. Se sigue bajando y se sigue bajando y hay una especie de exageración hasta el momento en que dicen, ok, ya, o sea, ya está muy barata y entonces los espíritus animales, lo que sea que eso signifique, señor Keynes, pues empiezan otra vez a la avaricia empieza a tomar, digamos que el control del colectivo, ¿no? Entonces, el hecho de que hoy por hoy las acciones estén en su valor justo o acercándose a su valor justo no es señal de que esto se va a detener, ¿no? O sea, yo creo que todavía le queda bastante. En ese sentido, por el tema de que los mercados exageran, ¿no?
Sí, es que, o sea, como lo pone Robert Shiller en su libro Exuberancia Irracional, o sea, tienes ciclos de retroalimentación, ¿no? O sea, tanto positiva como negativa. El ciclo de retroalimentación positiva, pues es justamente cuando todo va para arriba, que terminan en burbujas. O sea, y como bien dices, cuando la burbuja o las sobrevaluaciones se desinflan, pues, o sea, el mercado no se para en la valuación justa, ¿no? Sino que ahí sigues teniendo la retroalimentación, pero ya hacia el otro sentido, hacia abajo. Entonces, la gente ve los precios de los activos caer y la gente empieza a decir que todo está mal porque los precios de los activos están cayendo. O sea, no es que estuvieran altísimos y que hubieran estado en un ciclo de retroalimentación positiva, en terreno burbujoso. Algunos sectores deben de estar cayendo porque las cosas están mal. Entonces, pues la misma gente empieza a vender, se empieza a poner pesimista y pues las cosas pues terminan mal, ¿no? Digo, A veces las recesiones son las que inducen las caídas en los mercados, pero yo creo que también sucede lo contrario, ¿no? O sea, también tienes la retroalimentación negativa o el círculo vicioso donde caídas súbitas en precios de activos pues te llevan a recesiones y desaceleraciones, ¿no?
Sí, la otra vez ponía un cuadrito, no me acuerdo dónde lo saqué, pero pone un cuadrito justo de eso, ¿no? Que, o sea, analizaban las últimas, creo que eran 30 bear markets, una cosa así, y veían cuántos de esos bear markets venían sucedidos por una recesión, ¿no? Y la verdad es que era un volado, ¿no? Alrededor del 56% de las veces un bear market terminaba causando una recesión, mientras que el otro 44% de las veces no. No era simplemente bear market y luego ya tocaba a fondo y se recuperaba y no había una recesión, ¿no? Entonces, ahora, es curioso, sobre todo, me imagino, y a ver, y no vi el detalle de cada uno de los bear markets, pero si te fijas hace cierto sentido, ¿no? Hay otro dicho que dice que el ciclo económico no muere de viejo, lo mata la Fed. ¿Y cómo lo mata? Pues subiendo tasas, ¿no? Y si sube tasas de manera agresiva o si se le pasa la mano, ya más allá de la tasa neutral, lo que sea que eso signifique, porque... una pequeña digresión. La tasa neutral, güey, o sea, todo el mundo habla de la tasa neutral, pero nadie sabe qué es. Nadie sabe cómo calcularla. son los papás, exacto. Nadie sabe cómo calcularla. Y nunca le pegan, ¿no? Siempre es así de, ay, se nos pasó la mano de la tasa neutral y estamos ya en terreno restrictivo y pues eso te causa una recesión, ¿no? O no, estamos por debajo de la tasa neutral, ¿no? Y cada quien tiene su tasa neutral. Entonces, es como de lo más esotérico que hay en lo económico, la tasa neutral. Pero bueno, regresando al punto inicial. Entonces, bueno, o sea, muchas de esas recesiones fueron causadas por la misma Fed, ¿no? Y la misma Fed es la que te tira los mercados, te suben las tasas, te retiran la liquidez, si había alguna burbuja o algún exceso se desinfla, te crea un bear market, pero también a nivel económico, pues la tasa tan alta, pues te genera una desaceleración económica que si se le pasa la mano a la Fed, pues te genera una recesión, ¿no? Entonces, pues no creo que el bear market cause una recesión. Yo creo que más bien es la subida de tasas de la Fed o las acciones de la Fed la que causa un bear market y después causa una recesión. Probablemente hay ahí una relación de causalidad medio tricky, porque generalmente los mercados se adelantan, ¿no? El mercado se adelanta a la subida de tasas o ve que la Fed está subiendo tasas, entonces se cae de una manera mucho más espectacular y una manera mucho más precipitada que lo que se cae la economía. Entonces, generalmente la Fed sube tasas, primero vemos el bear market y después vemos la recesión, porque la recesión pues, tarda más en llegar, ¿no? Entonces, podría ser por ahí. Probablemente otros bear markets no fueron causados por la Fed y por lo tanto no tenían ese componente de recesivo, digamos que en su ADN, que es la subida de tasas, ¿no?
Ahora, o sea, en los últimos ciclos de alza de la Fed, o sea, no causaron bear market. O sea, cuando empiezan a aumentar tasas en 2015... Y después continúan y ya el mercado sí se estaba preocupando hacia el final con Donald Trump. Pero cuando empiezan el ciclo de alza de tasas, sí hubo correcciones. Y con Donald Trump sí hubo una corrección bastante grande que casi es bear market por su definición de 20%. Pero el S&P solo bajó 19.5%. O sea, me llama la atención esto y te lo pregunto, o sea, En los últimos ciclos pues realmente no se causó una recesión y me parece que hay otros ciclos de alza de la Fed donde no se ha causado una recesión. Hay otros en sí, los que sí, como uh-huh, en burbuja.com, como
pero Paul Volcker, es que también...
que ahí sí subió las tasas de manera muy fuerte. O sea... Pero creo que si te pones a analizar los datos, o sea, bueno, vas a llegar a dos conclusiones. Una, quizás es un volado, o sea, y también depende de la magnitud y la velocidad a la que la Fed vaya incrementando. Y dos, pues realmente tienes una muestra estadística pequeña. Digo, sí hay pues una correlación y cómo impacta el nivel de tasa en la economía. De hecho, hay estudios que dicen que el nivel de tasas donde la economía se empieza a ahorcar es cuando los bonos están, el de 10 años creo que está arriba del 3.5 o del 4, no, del 4.5%, creo, si mal no recuerdo. Pero o sea, también depende de varias cosas, ¿no? O sea, y más que un juego de causalidad, yo creo que, o sea, en estos juegos de subida de tasas, baja de mercados, anticipación de recesión, sucede mucho lo que dice George Soros, que pues caes en la reflexividad, ¿no? Donde tu visión sobre la realidad, que es imperfecta, influye sobre la misma realidad, ¿no? Y tienes retroalimentación positiva. Por ejemplo, ¿qué es un ejemplo de reflexividad? La gente dice, pues los drogadictos son unos malditos inadaptados sociales, marginales, delincuentes, criminales. Entonces, los tratan mal y los llevan a condiciones, los llevan a, digamos, a trampas de pobreza o drogadicción, donde, pues sí, el resultado es que tienes inadaptados sociales, delincuentes y todo esto, ¿no? O sea, ¿no crees que sea más un ciclos de retroalimentación y de reflexividad más que causa y efecto, como lo quieren poner los economistas?
Puede ser. Regresando al punto que decías de la Fed, o sea, igual y no causó o sea, en el último ciclo de alza de tasas, igual y no causó un bear market y el mercado se quedó en 19 y cachito, pero porque el ciclo económico no fue natural o no fue normal, ¿no? Tuviste una pandemia en medio que hizo que pues, tuvieras que bajar las tasas un chorro, ¿no? O sea, probablemente sí.
Bueno, me refería al de 2015 a... ¿qué fue? ¿2019?
Sí, sí, sí. Bueno, la Fed en algún momento se detuvo. No sé. Pero, por ejemplo, el del 2006, pues ese sí causó una bronca, ¿no? Porque empezamos a subir tasas y ahí fue cuando te tronó el mercado inmobiliario y 2 años después te vino la crisis, ¿no?
Bueno, pero ese es otro, o sea, porque empiezan a subir tasa, o sea, creo que empiezan a subir tasa, si mal no recuerdo, como en 2003, 2004, o sea, y de ahí tuviste un mercado alcista mientras la Fed estaba subiendo, hasta que llegó a cierto nivel, o sea, y por causas del mercado inmobiliario, o sea, es cuando la burbuja truena.
Pero, tenías mucho menos liquidez, ¿no? Entonces, ahorita estás retirando todos esos excedentes de liquidez. No sé, a ver, yo creo que es case by case. Pero sí, como que muchos de los bear markets, perdón, muchos de los bear markets sí están ligados a pues, una subida de tasas de la Fed, ¿no? O a una normalización en las condiciones monetarias. Y eso podría traerte recesiones o no. O sea, decir que cada subida de tasas te va a traer una recesión, pues sería decir que siempre la Fed se equivoca. Supongo que hay veces en las que no y hay veces en las que sí, y por eso vemos las observaciones de 56% de las veces viene acompañado de una recesión y 44% no. La verdad es que eso suena bastante azar en el proceso, ¿no? Suena que el proceso está dominado por tiene un factor de azar que domina en el proceso, ¿no?
Seguramente, sí. Yo pensaría que, o sea, sí, el que la Fed suba tasas, pues obviamente modifica todo y tiene efectos mariposa y efectos de amplificación. Pero no, o sea, yo lo que digo es que no podemos atribuir únicamente a que la Fed sube tasas, pues que se desinflen mercados o que vengan recesiones o que vengan depresiones. Creo que también mucho depende del nivel de tasa, o sea, de si el mercado lo toma como que la Fed se está pasando del nivel de tasa neutral, que es un misterio. Bueno, o sea, cada economista sí tiene como una fórmula, ¿no? Y algunos lo ponen en un rango arriba de la inflación, pero
bueno. Es bien variable, es como los que leen el horóscopo, pues cada quien dice una cosa diferente para Cáncer y otro para Sagitario. Pues sí, digo, cada quien tiene su opinión, pero los economistas son igual, güey. O sea, a lo que voy es todo mundo tiene su todo mundo tiene su ¿cómo se llama? Su tasa neutral, ¿no?
Exacto. ¿Y eso de qué nos habla? Pues nos habla de que el azar juega un papel súper importante en los mercados, ¿no? O sea, porque, el punto era ese. El punto es que ha habido mercados alcistas con la Fed subiendo tasas, ha habido mercados bajistas con la Fed subiendo tasas. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta que pues es muy, muy azaroso, ¿no? Pero bueno, volviendo a las características de un bear market, O sea, en 94 años, que bueno, o sea, estas son estadísticas, digamos, de observación nada más, no hay que usarlas como predictivas, porque pues además, a lo mejor 94 años se nos hace mucho, pero realmente yo no considero que sea una muestra estadística con validez. Pero bueno, en 94 años, 59 años hubo pérdidas, hubo bajas de los mercados en exceso del 10%. En 24 años de esos 94, hubo bear markets donde los mercados caían más de 20%, 10 de esos 94 años más de 30% y 6 de esos 94 años pues más de 40%, ¿no? O sea, entonces, pues esto nos habla de que un bear market, pues te va a suceder, pues una, pues sí, más o menos una cuarta parte del tiempo, ¿no? O sea, cada 4 o 5 años, ¿no? Digo que ahorita, pues estaremos viendo 2 bear markets en periodos de 2 años, y a lo mejor es atípico según esta estadística, pero por eso, justamente por eso digo que es meramente descriptiva, ¿no? Porque no nos va a ayudar a inferir nada, y cualquier cosa puede pasar. El punto es que no son tan frecuentes como la gente cree, y de hecho ya habíamos hablado de la frase que tiene Peter Lynch, que se ha perdido más dinero por miedo a las correcciones que en las correcciones mismas, ¿no?
Exacto. Y me imagino también que de esas estadísticas que das, son hay como clusters, ¿no? Como que si te vas 94 años, pues tienes periodos bien, bien complicados en donde pues tienes obviamente el 1929, tienes el inicio de la Primera Guerra Mundial, o sea, tienes como eventos muy particulares geopolíticos que te causaron esos bear markets, pero hoy por hoy, el asunto es que hoy por hoy no hay gran cosa, o sea, tienes, hay eventos geopolíticos, sí, o sea, tienes el tema de Rusia, pero que está siendo disruptivo solamente en temas de inflación. O sea, no tienes un evento de gran escala, ¿no? Que te está causando esto que te está causando, sino más bien son distintos eventos que te están causando todo esto, ¿no? Puede ser inflación alta, la guerra Rusia contra Ucrania, la Fed normalizando. O sea, son como varias cosas que están abonando a esto y no solo un gran evento como pudo haber sido el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Sí, exactamente. Yo pienso que, o sea, como dices, si nos vamos a analizar todos los bear markets case by case, pues nos vamos a dar cuenta de las particularidades de cada mercado, pues por condiciones de azar y porque pues realmente o sea, como dicen, la historia rima, pero rara vez se repite y cada hecho, cada evento tiene sus particularidades. Pero pues nos vamos a dar cuenta de que son muchos son multifactoriales, ¿no? Aunque en retrospectiva pues podamos decir, ay, la del mercado inmobiliario se tronó porque la tasa llegó muy alto, o la burbuja.com también se tronó porque llegó muy alto. Pues no, quizás son todo una serie de factores que pues llevaron a eso, ¿no? Y entre esos factores, pues incluido que pues, las valuaciones se despegan mucho y se vuelven muy altas, ¿no? Pero pues ahí también pues es complicado porque si te salieras del mercado cada vez que está sobrevaluado, pues realmente pues no hubieras, en los últimos 20 años no hubieras entrado a comprar más que 2 veces, ¿no? Y te hubiera salido luego. Ese es el problema también con las métricas de sobrevaloración y subvaloración, pues que al mercado le pueden valer un pepino, ¿no? Pero bueno, dicho todo esto, ¿tú qué consejos darías, Luis, para navegar un bear market? O sea, desde el punto de vista de inversionistas que están afuera, como desde el punto de vista de inversionistas que están dentro, ¿no? O sea, en un bear market, vendes todo, shorteas, o sea, te vas, vendes en corto, vendes en corto en directo, con derivados o con lo que quieras, y ganas mientras todo el mundo está perdiendo, no haces nada. O sea, ¿cuáles son las alternativas ante un bear market que tú plantearías con la audiencia?
Pues a ver, creo que la más obvia, la inicial y la más obvia sería, si no estás dentro, el bear market te está dando una súper oportunidad de entrada, ¿no? Entonces, generalmente, y es bien raro, porque generalmente, y lo vimos en los últimos 2 años, generalmente la gente empieza a entrar al mercado cuando va subiendo, ¿no? Vean las métricas de cuentas abiertas en Estados Unidos, incluso aquí en México. Durante los últimos 2 años explotaron, se duplicaron, en algunos casos hasta se triplicaron, ¿no? La gente decía, el mercado está subiendo, quiero ganar dinero, y empezaba a meterle lana y empezaba a abrir contratos de intermediación. Cuando yo pensaría que debería ser al revés, ahorita debería haber un chorro de gente queriendo entrar, o sea, que no estaba dentro. Hoy es donde debería haber una explosión en cuentas, en aperturas de cuentas en casas de bolsa o en brokers, ¿no? Te están dando una gran oportunidad de entrar. El problema es que no sucede, ¿no? El problema es que justamente, y no he visto las métricas, pero seguramente después de que termine este bear market vamos a ver que las métricas de casas de bolsa probablemente hasta se hayan reducido, ¿no? Entonces, creo que el primer consejo es, si no tienes lana invertida, es un buen momento para empezar a hacerlo, ¿no? Entrar al mercado, entrar en un mercado bajista cuando estás completamente líquido es la manera más sencilla de empezar a hacer dinero, por lo menos en el largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque te están dando por lo que decía al inicio, ¿no? Del overshooting, ¿no? Están exagerando, estás comprando empresas que están por debajo de su justa valuación, eventualmente van a regresar, ¿no? Entonces, estás comprando empresas baratas, ¿no? Creo que eso sería.
Además, ya te ahorraste, o sea, si estás líquido, pues ya te ahorraste el primer dolor del bear market number one. Como dices, uh-huh. A lo mejor tenemos doble en Nasdaq. Pero pues ya te ahorraste una parte de dolor, ¿no? Sí, sobre lo que estás diciendo, o sea, es muy contraintuitivo invertir en los mercados. Yo concuerdo al 100% con tu recomendación, pero. O sea, ¿por qué se dan las cosas así? Pues se dan por la naturaleza humana, porque cuando los mercados van subiendo, cuando todo está en YOLO investing mood, pues tienes a tus vecinos y tienes a los tiktokeros presumiendo en TikTok que acaban de abrir una cuenta de inversión y están ganando muchísima lana porque el mercado está subiendo. Entonces, pues esto te atrae gente, ¿no? O sea, te están recomendando que inviertas porque se hace dinero. Cuando las cosas se están poniendo más caras, ¿no? O sea, y si las cosas se ponen más caras, pues tus rendimientos futuros están disminuyendo. Y al revés, cuando hay bear markets, cuando hay correcciones, pues ya ni ves a los chats y a los Jennies, y a lo mejor si te llegan comentarios de, no, pues es que yo sí invertí, pero pues compré Terra o compré Peloton o compré Zoom porque me sentí el próximo Warren Buffett y ya perdí el 90% de lo que invertí. O sea, entonces pues se crean narrativas que pues no te van a incentivar invertir o abrir una cuenta nueva y empezar a invertir, ¿no? O sea, creo que digo, valía la pena hacer ese comentario, pero sí, concuerdo. O sea, los bear markets dicen los que saben que pues son regalos de rendimientos futuros más altos, ¿no? ¿Qué otra recomendación darías de cómo se navega un
bear market? El problema es cuando ya estás invertido. ¿Cómo diablos manejas un bear market cuando ya tienes skin in the game, ¿no? Cuando ya estás sufriendo, ¿no? Y aquí creo que vienen dos vertientes, ¿no? Si tienes un portafolio bien diversificado, un portafolio bien analizado, si estás bien invertido, hiciste tu chamba, no debería ser un problema, ¿no? Probablemente reducir exposiciones, no salirte completamente, porque la verdad es que el bear market se ve en retrospectiva, ¿no? No sabes si realmente un movimiento a la baja de un día o de una semana ya te está detonando un bear market o no, ¿no? Entonces, si de repente ves alguna tendencia que no te gusta y te sales por completo y resulta que el mercado rebotó, pues igual y ya te, o sea, ya hiciste la pérdida y evitaste la subida, ¿no? Entonces, pues tuviste lo peor de los dos mundos. Entonces,
sí, ya te hiciste pues, harakiri.
Exacto. Entonces, probablemente reducir exposiciones, si crees que que estás en un bear market, ¿no? Sí. Algo muy pues, intuitivo es si tomas una decisión de reducir tu exposición accionaria, no sé, de 20 a 15%, pues hacerlo de manera paulatina, ¿no? Un 1% diario, un 1.5% diario, ¿no? Para evitar que se den estos rebotes y más bien si se dan estos rebotes, pues estar completamente fuera. Pero definitivamente salirte por completo no. Y a ver, y esto es asumiendo que tienes un buen portafolio, un portafolio bien analizado con empresas decentes. O sea, no Peloton, no en lo que invierte la señora Cathy Woods, ¿no? Si tienes un portafolio como Cathy Woods, ahorita platicamos de eso, pero si tienes un portafolio como Cathy Woods, yo creo que es otra estrategia, ¿no? Si tienes un portafolio como Warren Buffett, probablemente esa sea la estrategia. Aguantar, el mercado va a bajar, tú vas a tener igual y rendimientos, o sea, dado que bajaste algo de la exposición, vas a tener rendimientos probablemente mejor que tu benchmark, porque tu benchmark probablemente sea 20% de equity, tú estás en 15% de equity, pues bueno, ya hiciste algo, ya redujiste esa volatilidad en tu portafolio, y eventualmente va a subir y pues con ese 5% que hiciste de cash más otros cash o más otro cash que tengas ahí, pues vas a tener oportunidades de comprar barato y sobre desempeñar en el largo plazo, ¿no? O sea, yo creo que en un portafolio maduro, en un portafolio bien, bien diversificado, creo que esa estrategia es bastante, bastante sencilla de seguir y pues a ver, te va a generar rendimientos por encima de tu benchmark, ¿no?
Oye, pero ahorita los que estaban diversificados, o sea, todo cayó. O sea, todo se correlacionó. No, sí.
O sea, vas a perder lana. O sea, seguro vas a perder lana. El problema, el chiste es aguantar. No, el chiste es aguantar. Esa estrategia no te exime de tener rendimientos negativos. Va a tener rendimientos negativos. Probablemente con menos beta, ¿no? O sea, sí, todo ha caído. Pero fíjate, tienes, o sea, dentro del mundo tech, tienes, si tienes un buen portafolio, probablemente no te metiste a estas basuras que han caído 90%. Pero traes algo de Apple, traes algo de Microsoft, que solo y solo entre comillas han caído 30, ¿no? Entonces, por lo menos ya no estás tan mal, sí, como el índice, tienes empresas un poquito más sonadas, sí están perdiendo dinero, pero pues igual iba a llegar un momento en el que va a ser buena idea con el cash que tengas, pues aumentar esas exposiciones, ¿no?
Oye, pero sobre lo que dices de reducir exposiciones, del 20 te vas al 15 o del 30 al 25, yo te diría, el mercado funciona, el mercado se encarga, el mercado lo hace por ti, porque pues si tenías 20% y ya se cayó 20%, pues ya no pesa 20% tu exposición, ya va a pesar no 15, pero va a pesar 16.6.
Ah, entonces, no, sí, a ver, activamente lo llevas a 15 y a que el mercado haga el resto y te lo va a llevar a 12, ¿no? Sí. Sí, claro. Y ya después reponderas, ¿no? O sea, puedes empezar regresas tu ponderación al 15, a evaluaciones mucho más bajas, ¿no?
Sí, pero bueno, o sea, está bien la recomendación como para control, o sea, control de volatilidad, lo que hizo, o sea, bajar un poquito la exposición, pero ahí el problema es, o sea, que estás jugando un poquito al timing del mercado, ¿no? O sea, te sales para tratar de volver a comprar más barato y más barato recompones el portafolio con lo que te saliste, pero pues realmente, digo, lo que me ha tocado ver con la gente que dice que hace eso, pues es que se salen, es que venden barato y luego recomponen el portafolio y compran caro, ¿no? Entonces, digo, o sea, concuerdo que hay que cuidar los niveles de volatilidad. Yo diría que pues los bear markets pues siempre nos van a poner a prueba, porque va a cambiar, o sea, no es que hayamos sido otras personas en el pasado, cuando decidimos invertir 30%, 50% en mercados de renta variable, sino que con los mercados bajistas y con el tiempo, pues cambia nuestra, o puede cambiar nuestra tolerancia al riesgo. Generalmente cambia, generalmente pues en los bear markets la gente se hace más averse al riesgo. O sea, yo revisaría, haría un reassessment de mi perfil de riesgo, o sea, con todas estas preguntas, pues que te tienes que contestar, ¿no? O sea, para descubrir si eres averso al riesgo, que en realidad es a la pérdida, o si eres un buscador de riesgo, cuál es la baja máxima que dijiste que podías aguantar. O sea, revisaría todo esto, y pues si veo que quizá cambió mi tolerancia al riesgo, pero pues realmente es porque me estoy dejando llevar por las malas noticias y por el pánico, pero pues realmente mi capacidad sigue siendo buena y puedo, seguir tolerando ese mismo nivel de riesgo. O sea, yo no cambiaría mi allocation porque, como dije, pues el mercado ya se encarga de eso. Si el mercado bajó, pues tu ponderación en equity va a valer menos, pero, o sea, lo que sí haría es que realmente si me di cuenta en un mercado bajista, porque en un mercado bajista es donde realmente conocemos nuestro perfil de inversión, que el perfil de inversión que yo tenía no era el adecuado para mí, o sea, sí estaba tomando riesgos muy altos porque creí que me iba a comportar diferente en un bear market y la estoy pasando muy mal, pues aquí sí, pues la decisión sensata sí sería bajar de riesgo, pero también, o sea, bajar de riesgo sabiendo que cuando todo rebote y que cuando todo suba, pues me debería de quedar con ese riesgo. Debo pecar de prudente y pecar de conservador, porque en la siguiente volatilidad, en el siguiente bear market, pues me va a pasar lo mismo, ¿no? Me voy a poner muy nervioso, muy probablemente me voy a sabotear a mí mismo vendiendo barato y luego recomprando caro. Pero si descubrí, o sea, ok, estoy sufriendo las pérdidas, el dolor, las noticias están súper negativas, me afectan, pero decidí que sí me estoy comportando más o menos como pensé que me iba a comportar durante un mercado bajista, o sea, si es mi perfil de riesgo, pues yo más que nada, yo al contrario, o sea, en vez de disminuir posiciones, pues el mercado ya las disminuyó por mí. Entonces yo lo que haría sería estar rebalanceando mi portafolio, pues, periódicamente, cada mes, 3 meses, lo que sea, y llevándolo a la allocation, ¿no? Porque así voy a estar comprando barato y cuando el mercado esté subiendo, pues es lo mismo, ¿no? Respeto mi allocation y lo que compré barato, pues lo voy a vender caro.
A ver, el problema es cuando te agarra bien invertido, ¿no? Cuando te agarra completamente invertido, pues sí, o sea, el mercado te va a bajar tus ponderaciones, pero luego no vas a tener cash para tomar esas oportunidades, ¿no? Entonces, sí, o sea, hacer algo de liquidez, además como que aplaca un poco los sesgos cognitivos y te dicen, bueno, ya hice algo, no estaba posicionado y ahorita ya me posicioné mejor. Entonces, como que te da cierta tranquilidad mental saber que hiciste algo, ¿no? Entonces, como que aplaca un poco tus sesgos cognitivos. Ahora, hablaste de un tema bien interesante, que yo creo, o sea, que es el perfilamiento de los clientes, ¿no? Generalmente perfilamos clientes con un cuestionario, ¿no? Y eso me recuerda un poco a este término que se llama como la falacia lúdica, en donde aprendemos probabilidad o aprendemos cómo funciona el azar con jueguitos, ¿no? Con modelos bien establecidos de azar, ¿no? Una moneda, 50-50. Ah, sí, ¿cuál que te gustaría ganar 1,000 pesos con 50% de probabilidad o perderlos con? Entonces dices, ah, sí, me pongo a pensar. O sea, realmente no es una forma realista de perfilar un cliente, porque un cliente que te dice, a ver, ¿tú qué prefieres? ¿Ganar menos o ganar más? Pues ganar más. Ah, entonces te gusta el riesgo. No, o sea, no. O sea, al final del día, y esa es la parte didáctica de esto que estamos viviendo ahorita, que es vivir en carne propia ¿cuánto puedes tolerar? O sea, tú, a ver, tú de los clientes que tienes, ¿cuántos de esos clientes te han dicho, sí, yo soy súper tolerante al riesgo y la fregada, y apenas el mercado te baja 5 o 10% y ya quieren salir a vender todo? ¿No? Seguro son más de uno, ¿no?
Son pocos. O sea, la verdad es que son pocos porque, o sea, sí nos ha pasado, pero la realidad, la mayoría de nuestros clientes están en el portafolio, digamos, moderado, ¿no? O sea, entonces no es tan volátil, pero pues sí, o sea, si tienes 30% en renta variable y el mercado ya se cayó 20, pues sí te va a afectar, ¿no? O sea, sí se ve en mucho menor magnitud, pero se ve. Y quizá, o sea, lo que tú dices, o sea, tienes un cuestionario, o sea, a mí me gustaría mejorar esto, que efectivamente no va a ser lo real, porque pues en el mundo real nos comportamos de forma diferente, pero pues es una herramienta, ¿no? Que te da un punto de partida.
Sí, a ver, no estoy diciendo que sea inútil, simplemente estoy diciendo que seguramente tiene un margen de error grande en donde cuando ya estás viendo el madrazo en la bolsa, o sea, ya actúas de manera distinta, no es nada más ponerte a pensar así, de, ay, sí, me gustaría ganar 1,000 pesos con 50% de probabilidad. O sea, eso es un ejercicio académico y es medio falaz el resultado, ¿no? O sea, no es, cuando lo vives en carne propia, yo creo que tu assessment del riesgo cambia de manera importante, ¿no?
Muy importante. Mira, hay dos preguntas en el cuestionario que son importantes. Una es, ¿prefieres una inversión que te pague X porcentaje seguro o una inversión que te pague entre menos 2 y menos 15 o otra que te pague entre menos 15 y 30, algo así? O sea, esta pregunta, ¿por qué la haces? Pues porque los que te contestan que prefieren algo seguro, aunque el número es menor, pues ya, ahí descartas, o sea, son súper aversos al riesgo, en realidad a la pérdida. Y luego preguntas también cuál es la pérdida máxima que estarían dispuestos a soportar. Y aquí tienes información muy importante, pero tienes información muy importante cuando pasan estas cosas. O sea, porque qué es lo, o sea, haces el cuestionario. Y el cuestionario, lo que te está contestando el cliente, o sea, que es lo que tú estás diciendo, que yo creo que es sumamente importante, lo que te está contestando la persona o el inversionista, o sea, no te está contestando cómo se va a comportar. O sea, cuando el cliente contesta, ah, sí, yo voy a aguantar pérdidas del 10% o yo voy a aguantar pérdidas del 5%. O sea, no te está contestando lo que va a hacer. Lo que te está contestando es lo que él cree que va a hacer, no, que son cosas muy diferentes.
Y cuando lo pones en términos monetarios, cambia. O sea, porque te dices, a ver, si sí, yo puedo aguantar 10%, ¿no? Pero supongo que mi inversión son 5 millones de pesos. Ahí te van mis 5 millones de pesos que ahorré durante toda mi vida y manéjamelos, por favor, ¿no? Entonces, 10%, o sea, decir 10% pues suena poco, ¿no? Pero cuando ves tu portafolio y dices, oye, ya no tengo 5 millones, ya tengo 4 millones y medio, son 500 mil pesos, es lo que me salió el último coche que me compré y ya lo voy perdiendo. Eso cambia completa, o sea, en el momento en que lo pones en términos monetarios, eso cambia completamente el assessment del riesgo. Mismo caso para una persona que tiene 20 mil pesos y te dice, ok, yo puedo aguantar 10%, tengo mis 20 mil pesos, ya nada más tengo 18, son 2 mil pesos, ok, aguanto más porque son 2 mil pesos, no pasa nada, ¿no? Entonces, o sea, ya cuando lo pones en términos monetarios, también cambia la visión de la persona, ¿no? No es lo mismo decir 10% porque 10% suena poco, pero cuando lo ves en tu inversión y ves que vas perdiendo medio millón de pesos, pues ahí dices, ay, güey, no, o sea, sí, no, ya salte de eso, no puedo seguir perdiendo. Es el ahorro de mi vida, güey, ya perdí una lana, ¿no?
Sí, o sea, y la gente, o sea, por eso digo que es tan importante, o sea, y luego cuestionarios imperfectos se vuelven de mucha utilidad, porque, o sea, suceden las cosas, o sea, y la gente se puede dar cuenta y te puede decir, ah, es que yo creí que sí iba a aguantar, yo creí que sí iba a aguantar 10%, pero ahora que veo que es medio millón de pesos, pues ya estoy muy asustado y muy intranquilo, y pues ahí vale la pena, o sea, esa información va a ser muy útil para recalibrar el riesgo, y para, pues sí, darle una buena solución al cliente. O sí va a haber clientes, pues que digan, oye, pues sí estoy sufriendo, pero pues la verdad, o sea, pues sí, o sea, me está costando trabajo, pero pues sí puedo aguantar invertido y sí puedo aguantar este nivel de riesgo. Y, o sea, como tú dices, la experiencia que tenemos en los bear markets, combinándolo con los assessments de riesgo, o sea, va fortaleciendo mucho, porque los mercados bajistas pues van a seguir pasando. Entonces, mucha gente se crea la falacia mental, el sueño guajiro de, o sea, ya que pasa el bear market, porque como ya dijimos, eso son oportunidades. Mucha gente ve los bear markets en los sidelines, ve que caen, ve que rebotan y dicen, ah, no, es que son poca madre los bear markets. En el próximo bear market sí me voy a atascar y sí voy a invertir, y sí voy a ser paciente y sí lo voy a lograr. ¿Qué es lo que sucede con o mucha gente que está invertida y que se sale y luego ve que rebota? O sea, también en el próximo bear market sí voy a aguantar y hasta voy a duplicar mis posiciones. Pues realmente la experiencia, o sea, nos puede ayudar muchísimo como inversionistas, porque pues si queremos saber cómo nos vamos a comportar en el siguiente bear market, pues una muy buena guía, y es muy probable que volvamos a repetir los mismos errores o los mismos aciertos, pues hay que ver cómo nos comportamos en el último bear market. Si hicimos...
En ese sentido hay que llevar una especie de bitácora. A ver, suena súper ñoño, güey. Suena súper ñoño estar escribiendo. O sea, una especie de diario. No todos los días así. Ah, hoy el Nasdaq bajó tanto y me sentí así. O sea, sí suena muy, muy de flojera y hoy suena súper ñoño, pero te ayuda a realmente, o sea, de primera mano, recordar cómo te sentías. Porque los bear markets no es como que pasan cada 2 años. Bueno, en esta ocasión sí. Pero naturalmente no suceden cada 2 años. Entonces, dentro de 5 o 6 años, cuando vuelvas a vivir un bear market, pues es altamente probable que sí recuerdes algo de lo que sentiste o de cómo te comportaste hace 6 años, pero va a ser ya un recuerdo mucho muy manoseado y mucho muy, pues sí, o sea, ya no va a ser un recuerdo de primera mano. En cambio, si haces una bitácora de día a día, oye, a ver, el mercado subió tanto, pasó esto, me sentí así, o sea, algo muy sencillo, es algo que vas a poder retomar en un futuro y vas a decir, ok, estamos viendo un bear market, ¿cómo me comporté en el último? ¿Cómo sentí? O sea, ¿qué sentí? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Sirve perfecto, ¿no? El problema es la disciplina de estar apuntando todos los días cómo me sentí. Querido diario, hoy el Nasdaq cayó 4% y me sentí de la fregada, ¿no? Entonces...
No, pero puede ser una buena práctica para los asesores, o sea, en tu expediente del cliente, lo va registrando, o sea, hasta lo citas, ¿no? Entonces, la próxima vez que te hable, así de, ah, compra todo porque todo está subiendo, pues le sacas, oye, pues sí, pero cuando las cosas se complican, te apanicas durísimo, entonces, mejor vamos a seguir con el allocation que tienes, cuando se apaniquen, pues, o sea, ya llevas emociones, ¿no?
Exacto.
Ajá. O sea, y el cliente no lo tiene que hacer solo. Es que, pues sí, o sea, bueno, yo soy de la idea de que pues la gente tiene que hacer lo que le gusta, los abogados, pues ejercer derecho, los médicos medicina, o sea, los arquitectos casas, y pues las inversiones, pues que pueden encontrar a alguien que los ayude con esto, ¿no? O sea, ellos no tienen que estar haciendo todas las cosas,
sí, claro,
¿no?
Claro, tienes un punto. Sí, a ver, si eres asesor o si te están asesorando, pues sí, que tu asesor lleve ese diario, pues podría ser una buena práctica, ¿no? El problema es que pues, sí te tienes que abrir un poco a tu asesor, ¿no? Y ser honesto con esa persona, una especie de psicólogo financiero, y decirle, a ver, siento esto, me pasa esto, tengo miedo, ¿no? Entonces, que luego muchas veces abrirte así a un asesor que pues, igual y conoces, la has tenido juntas con él 3-4 veces al año, no es tan fácil, ¿no? Pero sí, o sea, y a ver, y es una especie de autoconocimiento también, ¿no? O sea, te ayuda a conocerte a ti mismo, vivir un bear market. Ahora, ¿Qué pasa si tienes un portafolio? Porque ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué pasa si tienes un portafolio como Cathie Woods? ¿Qué haces? O sea, lo que yo siento que está haciendo Cathie Woods es double down en apuestas que no necesariamente van a jalar, ¿no? Una especie de disposition effect, ¿no? Te quedas con las malas inversiones porque pues ya van muy mal y entonces pues ni modo de venderlas, y vendes lo que, lo bueno, lo positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues igual y va a seguir bajando y quiero hacerme de la utilidad y amarrar un poco de lana, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué haces cuando tu portafolio está lleno de basura en un mercado bajista?
Pues yo creo que depende del punto de referencia, ¿no? O sea, porque pues, si tenías 100 millones y se te hicieron 30, pues yo la verdad sí me desharía de todos los activos tóxicos, porque pues 30 millones todavía es buen dinero, y evitaría perderlo, o sea, evitaría que se fuera más a la basura, pero bueno, si no invertí 100 millones con Cathie Woods o en shitty stocks tipo las que tiene Cathie Woods, y pues a lo mejor, pues sí, o sea, metí un poquito de dinero, metí, pues menos dinero y se me hizo polvo, pues si no lo quiero perder, pues sí recompondría, ¿no? Pero pues si ya, o sea, como tú dijiste, pues si no te va a hacer una diferencia en riqueza, eso, pues a lo mejor ahí ya lo dejas, pero pues en la cuenta de dinero loco, dinero olvidado, y lo que deberías hacer es aprender, ¿no? O sea, repasar todo lo que salió mal, o sea, no, tu portafolio no se cayó 70%, 80% por la Fed, Jerome Powell no dijo, hoy voy a tirar el portafolio de Luis González porque compró shitty stocks, no, tú compraste shitty stocks que estaban súper caras, que no ganaban dinero, que estaban infladas por güeyes que se ponían de acuerdo en Reddit. Entonces yo analizaría todo lo que, o sea, evaluaría todo lo que hice, todos los sesgos que cometí de una forma honestamente brutal conmigo mismo, digo que es complicado, y pues aprendería, ¿no?
Pues sí, entonces, o sea, digamos que si tienes un portafolio como el de Cathie Woods, yo creo que el mayor activo que te va a dejar el bear market es aprendizaje. No, ese es el ¿cómo se llama? La parte didáctica de todo esto, ¿no? Aprendizaje y 80% menos de riqueza.
Así es, así es. Pero pues sí, ya lo que hagas con ese 20% de riqueza, pues bueno, analízalo. Si no lo quieres perder, pues definitivamente recompón el portafolio y ya no voltees a ver las shitty stocks. Quítate esos sueños y esas ilusiones de se va a recuperar y me voy a hacer rico, porque probablemente muchas de esas shitty stocks no se recuperen nunca. Y bueno, yo también quería comentar sobre todos estos permabears que ahorita se están haciendo muy presentes. ¿De quién hablo? No he visto, pero pues los de siempre son Nouriel Roubini, Jeremy Grantham, por ahí estaba viendo que Ellerian, que ni siquiera es equity manager, está saliendo a decir cosas, que según Michael, yo, Ellerian... Michael Burry, que le atinó, o sea, le atinó e hizo muchísimo dinero durante la crisis de 2008, pues otra vez están saliendo, ¿qué otro permaver me falta?
Híjole. No sé, hay varios, pero
digo, no he visto Mark Faber, no, o sea, la verdad es que no lo sigo. Pero seguramente ya está cantando que el mundo se va a acabar y que, o sea, ya me empezaron a llegar WhatsApps de amigos y clientes así de noticias de el mercado puede caer 75%, la gran depresión, segunda parte, reloaded, recargada, o sea, lo que les quería decir es que todas estas personas han estado bajistas desde 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 2018, 19, o sea, siempre están bajistas, y pues recordar, o sea, pues sí, va a llegar un punto en el que tengan razón, o sea, ya llegó, ya estamos en un mercado bajista, hasta un reloj descompuesto te da la hora exacta dos veces al día. Quizá pues ya fue el momento en salvo, el que vieran
Salvo Kramer, que es un reloj digital, en cuyo caso nunca le atina porque está apagado, güey.
Kramer es un reloj digital, con la pantalla rota, ya, exacto, la pantalla manchada, exacto, en negro, como esas pantallas que se revientan. Pero bueno, o sea, si ustedes se ponen a ver el desempeño del mercado desde que Jeremy Grantham está pessimista, o desde que Nouriel Roubini está pessimista, o desde que todos estos Permavers están pessimistas, pues la verdad es que se ha dejado muchísimo dinero sobre la mesa, con todo y esta corrección, que puede seguir, o sea, puede seguir la corrección, pero eso no hace que estos Permavers estén en lo correcto. Y también algo muy importante, ¿por qué nos llama tanto la atención lo que dicen todos estos Permavers? Pues porque el pesimismo suena a un consejo que nos quiere cuidar, ¿no? Aguas, aguas, el mercado se va a caer, todo va a valer madre. O sea, y realmente pues puede ser un consejo muy contraproducente y pues que nos deje muy mal parados a la hora de invertir. Y bueno, con eso quería cerrar.
Sí, pues es un poco todo lo contrario a los TikTokers, ¿no? Los TikTokers apelan a la ambición, que es también un bastante animal, un sentimiento bastante animal. Los Permavers apelan al miedo, que es igual de animal, y pues por eso es atractivo, ¿no? Es tan atractivo como te vas a hacer rico, vente conmigo porque yo te voy a enseñar a ser rico, o te estoy cuidando de que pues te vuelvas pobre, ¿no? Entonces, yo creo que son los dos lados del espectro, ¿no? El TikToker y el Permaver son exactamente la misma persona multiplicado por menos uno.
Exacto, sí, o sea, son dos caras de la misma moneda, fíjate, no lo había visto así, y bueno, pues recuerden que los extremos se tocan, como los TikTokers y los Permavers, y pues bueno, no se dejen llevar por los animal spirits tanto, porque pues es inevitable, son parte de nosotros.
Muy bien, y sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.